Vamos a dar inicio a las ponencias con la presentación inaugural que corre a cargo de la señora Sharon Hill. Sharon Hill hablará sobre los motivos y fundamentos del trabajo y de los museos con la comunidad como agentes sociales de cambio. Sharon es la directora de la Asociación de Museos Británica. Es una organización que promueve el valor de los museos en la sociedad. Es una conferencia de referencia tanto en el Reino Unido como en otros países sobre temas alrededor de los museos y políticas culturales. Además, cuenta con numerosas publicaciones e imparte docencia sobre la historia, la ética y el impacto social de los museos. Además, Sharon forma parte del patronato del Museo del Sensellarismo y es miembro del European Museum Forum. Sharon, cuando quieras.
Muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores de la conferencia por invitarme. Y a los técnicos por su apoyo y por vuestra ayuda con mi presentación de hoy. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias a los intérpretes también. Me pareció muy interesante ver el tema de las jornadas y oír estas palabras de introducción sobre la relevancia de los museos en nuestras comunidades y de las comunidades como productos de una comunidad, que es algo en lo que nosotros hemos estado pensando mucho en el trabajo que hacemos con los museos en el Reino Unido. En la organización, la Asociación Británica de Museos, que es de la que yo formo parte, os quería contar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué nos está pasando y algunos temas sociales a los que ya se ha aludido. Vivimos en una época muy compleja. En los últimos años hemos visto cómo el COVID se convertía pues, en los encierros y luego en Reino Unido tenemos toda esta conversación sobre la decolonización, la investigación y modelos híbridos y mezclados. Podríamos decir que quizá lo que nos une es que nos estamos acostumbrando a hacer las cosas de una forma distinta y enfrentarnos a esos retos desde los museos a los que también se enfrentan nuestras comunidades. Voy a hablar un poco sobre estos temas, pero uno de los elementos a los que hemos estado dando vueltas a los 20 meses después del inicio de la pandemia es ¿qué hemos aprendido? ¿Qué significa para el futuro y qué significa para los museos? ¿Y cómo podemos conectar mejor con nuestro público y marcar la diferencia? Para daros un poco de contexto, la Organización de Museos es una organización de miembros, tenemos 10.000 socios y tenemos 15.000 miembros institucionales que son los propios museos. Hacemos cosas, pues lo típico de que se esperaría que de una asociación, pues contenidos, desarrollo profesional, además de activismo. Y lo más importante es que durante los últimos 5 años hemos tenido una campaña muy clara, una misión, unos valores y un propósito muy claros. Y una de las cosas que queremos hacer es obligar al sector que se haga estas preguntas que nos hemos estado haciendo en los últimos años. Esta imagen que veis aquí, a la izquierda tenéis a Charlie Cracks, que es un activista trans, que dio una... que durante una de nuestras conferencias lo que hizo fue abrir un salón de manicura antitransfobia. Y daba manicuras a los ponentes mientras se debatía al lado. Y esto es uno de los temas de los que hemos estado pensando y que hemos estado combatiendo. Por otro lado, queremos aprovechar la oportunidad de hacer preguntas incómodas y difíciles. Uno de los ponentes en su introducción ha hablado de la incomodidad. Y eso es lo que creemos que nosotros debemos hacer en nuestros museos. Esta imagen que veis aquí pertenece al grupo de desintoxicación de museos, que es una asociación de la gente racializada que trabaja en museos de Reino Unido y tienen una clínica de privilegio blanco. Y en otra de las conferencias se pidió pues, a los asistentes que rellenaran un formulario que les hiciera pensar sobre los privilegios de los que disponen en tanto que personas blancas en nuestras instituciones y en la sociedad en general. También queremos financiar el cambio. Así que pues, financiamos el sector a través de varias fundaciones y fondos. Porque sabemos que hay muchas cosas en los museos que podrían formar parte, que podrían ir a financiar colecciones y lo hacemos, pero creemos que esas colecciones sean beneficiosas para las comunidades. Es decir, que hay una implicación para nosotros en el impacto social del trabajo que hacemos. En los últimos 11 años hemos reunido unos 11 millones de libras en el trabajo de colecciones. Y también hemos visto la respuesta de emergencia de la pandemia en la que intentamos apoyar a los museos, no solo a subsistir en estos tiempos difíciles, sino mantener esa conexión con sus respectivas comunidades, incluso cuando las instituciones estaban cerradas durante los confinamientos. Una cosa que tenemos muy clara es que no podemos hacer nuestro trabajo de plantear estos cambios y el impacto social sin la fuerza de trabajo, la gente que trabaja en y con los museos. Y nuestro plan a lo largo de los últimos 5 o 6 años, a través de un programa de desarrollo profesional, ha sido crear y apoyar una fuerza de trabajo radical y comprometida y diversa. Aquí veis una imagen de una de nuestras conferencias, donde pues las bolsas que se dan en los museos, en las conferencias para que lleves todos los papeles, llevaban el logo activista museístico. En cualquier caso, una cosa que la pandemia ha hecho ha sido obligarnos a detenernos a pensar sobre nuestra relevancia, nuestra habilidad de conseguir indicación. Y durante la pandemia leí un libro de Catherine Pearson sobre los museos y en la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Y esta foto que veis aquí es del Museo de la Guerra, el Museo Imperial de Guerra, y veis aquí pues, los daños causados por las bombas en el tejado y en los artefactos que estaban protegidos con lonas. Y en este libro, pues Catherine Pearson habla de el trabajo que hicieron los museos durante la guerra, pues cuando tuvieron que cerrar, cuando se vaciaron para proteger sus contenidos, cuando los trabajadores del museo tuvieron que repensar el rol que tenían y cómo reconectar con sus respectivas comunidades. Y hay una cita del doctor F.S. Wallis, que era el director del Museo de la Ciudad de Bristol y el editor honorario de la revista de museos, que aún se publica, y lo que dice es: en mitad de la oscuridad y la brutalidad de la guerra, los museos y las galerías de arte han aprovechado todas las oportunidades disponibles para diseminar la luz del aprendizaje y la cultura. Su increíble desarrollo a lo largo de los últimos 20 años se ha visto acelerado tremendamente y no retrasado, como primero se creyó, por las condiciones de la guerra. Y yo creo que hemos visto un poco de esto durante la pandemia. Los trabajadores de los museos han tenido que repensar su trabajo y pensar en nuevas formas de conectar con nuestras comunidades y asegurarnos de que podemos sostener ese nivel de implicación. Otra de las cosas que hemos intentado hacer, en tanto que asociación museística y los miembros de trabajadores de museos, ha sido reflexionar de forma crítica sobre los retos a los que nos enfrentamos nosotros como museos y nuestras comunidades. Y hemos estado pensando en el contexto más amplio. Hay algo que subyace a esa imagen del COVID y de la pandemia, por ejemplo, la pregunta de la cuestión de la pobreza. Aquí vemos a alguien utilizando un banco de alimentos en el Reino Unido y ha habido un crecimiento inmenso de la gente que vive en pobreza alimenticia en el Reino Unido, especialmente durante la pandemia. Se calcula que un 30% de todos los niños y niñas del Reino Unido viven en la pobreza, bajo el umbral de la pobreza. Estoy hoy hablando con vosotros desde un museo de Leeds de medicina. Pero yo vivo en Londres, en el East End. Y el departamento parlamentario, la representación, la circunscripción en la que vivo, un 60% de los niños viven por debajo de la pobreza. Y eso es en Londres, que es una de las ciudades más ricas del mundo. Y como ya he dicho, en esta imagen vemos a un usuario de un banco de alimentos. y hay mucha gente afectada por la pobreza alimentaria en el Reino Unido. También sabemos que el problema de la vivienda, de los sin techo, es cada vez mayor, no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa. Y en todas las ciudades y pueblos de Reino Unido, todos sin excepción, se vuelve cada vez más difícil porque se recortan los subsidios, se recortan pues, los programas de ayuda y vemos que la gente se cae por los agujeros en esta red de seguridad social. Y mucha gente se ha visto, pues ha perdido su casa a causa del impacto de la pandemia. Y estoy seguro que todos estamos con los ojos puestos en el COP26, en la reunión que se celebró en Glasgow hace unas semanas, que realmente puso de manifiesto que vivimos en una época de crisis climática. Y he dejado de usar la expresión cambio climático, porque no es un cambio, no es un cambio incremental lo que estamos viendo, es una crisis. Por ejemplo, al minuto un camión entero de basura cae al océano y la mayor parte es plástico, la mayor parte se queda ahí y las consecuencias son infinitas y desastrosas. El otro factor es el contexto. Vivimos en una época de intolerancia y división crecientes. Evidentemente, pues en Reino Unido tuvimos el referéndum del Brexit. Y ahora mismo nos estamos enfrentando a las repercusiones del mismo y el impacto que han tenido en los museos. En 2020 también presenciamos el asesinato de George Floyd y vimos cómo a lo largo de todo Estados Unidos, todo el mundo se recorrió manifestaciones de apoyo pues, por el Black Lives Matter, el movimiento Black Lives Matter y antirracista. Y eso está muy bien, pero es importante que esas palabras se transformen en actos. Es decir, que desde los museos, a través de pues, nuestro programa de fuerza de trabajo, de nuestro trabajo antirracista, y también estamos trabajando con organizaciones pues, como Museum Detox, como ya hemos dicho, y el Museo Negro Británico, para animar a que un porcentaje de museos cada vez mayores trabajen con sus comunidades y organizaciones antirracistas. Y vemos una conexión muy directa entre algunas de las colecciones que tenemos en los museos, colecciones que tienen que ver pues, con el imperio y las colonias y el racismo en las sociedades contemporáneas. Esta imagen es de las manifestaciones del Black Lives Matter en Bristol y lo que veis aquí es un plinto vacío en el que había una estatua de Edward Colston, que era pues, un mercader de esclavos de Bristol y que construyó una fortuna en ese empleo gracias a traficar con esclavos. Y durante las manifestaciones del Black Lives Matter en la ciudad de Bristol, se derribó la estatua y la arrojaron al puerto. La escultura se rescató de las aguas del puerto y se exhibe en otro museo de Bristol como una forma de empezar un diálogo sobre el racismo y la sociedad postcolonial y guiar un poco la necesidad de que estas conversaciones sobre el racismo tengan lugar. La misión de esta asociación de museos de la que formo parte es inspirar a los museos a cambiar vidas. La visión que tenemos es la de museos inclusivos y participatorios y sostenibles en el corazón de sus respectivas comunidades y nuestros valores se basan en la inclusividad, la diversidad y la igualdad. Como ya he dicho, hemos pasado unos 20 meses muy duros y estamos viendo cómo hacer que los museos sean más relevantes y estén más implicados en sus comunidades. También queremos entender qué ha pasado en el sector museístico. Hemos registrado más de 4.000 despidos en nuestro entorno y los fondos destinados a los museos locales han bajado en un 20% en los últimos 10 años. Es decir, que además de hacer campaña para la relevancia de los museos, también hemos trabajado mucho defendiendo a los museos. Y nuestro principal llamamiento es el de una recuperación cultural que tenga los museos en el centro. Porque sabemos que los museos pueden atraer a la gente que vuelva a los centros de las ciudades. en cuanto se pueda, en cuanto sea seguro. Sabemos que los museos pueden inspirar la recuperación comunitaria y el bienestar comunitario, que es uno de sus papeles clave. Sabemos que los museos nos pueden ayudar a entender lo que ha sucedido pues durante el pasado año y los últimos 20 años y ayudarnos a planificar un futuro mejor y distinto. Y ese es el activismo que hacemos, que está muy ligado a nuestros valores. Una de nuestras campañas principales es Museums Change Life, los museos cambian vidas, que captura el propósito social de los museos, que creo que ahora necesitamos más que nunca. Y tiene tres pilares principales. Los museos mejoran la salud y el bienestar, crean mejores lugares para vivir y espacios seguros para mantener algunas de las conversaciones difíciles que tenemos que tener sobre la sociedad en la que vivimos y que nos ayuden a entender y a reflexionar sobre lo que sucede en la sociedad. Pero esa no es la única campaña que tenemos. El año pasado, no, en 2019, publicamos un manifiesto por la implicación y el aprendizaje, que tiene 8 principios básicos. El primero es de los derechos culturales y la democracia cultural, que defienden que el acceso y la participación en la cultura son un derecho humano básico. Luego, la justicia social, que dice que los museos tienen la responsabilidad de trabajar con sus comunidades. El activismo, que es bastante interesante y estaré encantada de que me hagáis preguntas sobre cualquiera de estos, porque es algo de lo que estamos hablando mucho más en el sector museístico del Reino Unido, y empieza desde la posición de que los museos no son neutros, no son espacios neutros, y que sus actos deberían estar basados en la escucha y en la actuación y en el servicio de nuestras comunidades. Evidentemente, pues también es importante la participación comunitaria y el desarrollo de módulos de participación. Las colecciones, evidentemente, son el punto fuerte de los museos, pero para nosotros es importante que esas colecciones sirvan para la implicación del público. Creemos que la investigación y la evaluación también son muy importantes. Y en el Reino Unido hay una conversación muy importante que está teniendo lugar sobre los riesgos, los retos contemporáneos a los que se enfrenta la sociedad y cómo ellos deben ser gestionados y iniciados por la comunidad, aunque de momento estamos al principio de este trabajo. Evidentemente aquí tenemos la asociación, que es algo que ya hemos mencionado, y en nuestro manifiesto decimos que la asociación debería consistir en unir a las comunidades y estar basados en los principios de equidad e igualdad. Finalmente volvemos a la fuerza laboral. La gente que trabaja en y para los museos, creemos que necesitamos una fuerza de trabajo que represente a nuestra comunidad para dar apoyo al trabajo que tenemos que hacer dentro de la comunidad y necesitan las habilidades necesarias para hacerlo. En la Asociación de Museos también tenemos un código ético para los museos del Reino Unido, que para nosotros es un documento muy importante, es un área clave de nuestro trabajo. Y claramente el COVID-19 ha planteado muchas preguntas éticas y creemos que esta ética es crítica a la hora de ver cómo reaccionamos y cómo nos comportamos en esta crisis. Y antes ya he hablado de la crisis climática, que es un área en la que cada vez hacemos más activismo desde la Asociación de Museos, pero también en el sector museístico en general. Sabemos que es un tema crítico. Es crítico que los museos actúen mano a mano con las comunidades para poner el ojo en estos temas, y es importante que los museos tengan conversaciones a nivel local, regional y nacional con sus comunidades y también con los políticos, y que faciliten espacios para mantener esas conversaciones. Es decir, que tenemos unos cuantos temas muy importantes en la sociedad. Y bueno, pues también os he hecho un resumen de cómo respondemos nosotros. Pero luego estamos viendo cómo varios grupos de la sociedad están respondiendo a estos retos, porque en los museos sabemos que no tenemos todas las respuestas, no partimos de una posición de conocimiento privilegiado, así que nos hemos fijado en qué están haciendo los activistas que están haciendo campaña en respuesta a algunos de estos temas. Y la buena noticia es que podemos inspirarnos muchísimo en aquellos que están haciendo activismo por el cambio. Aquí tenemos un grupo de mujeres que estaban pues protestando pues a la luz del Me Too y la violencia contra mujeres y niñas. Y sabemos que el activismo puede tener muchas caras, desde pues un individuo, ¿no? Sabemos el papel que ha tenido Greta Thunberg en el cambio climático, pero también en mujeres que se unen para cambiar las cosas. Abajo a la derecha veis un grupo de manifestantes que están manifestándose contra la falta de derecho al aborto en Irlanda del Norte. Es decir, que a veces el activismo puede ser posicionarse. Y a veces tiene que ver con ponerse de rodillas. Estoy seguro de que habéis oído hablar del activismo del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, que hace unos años se arrodilló mientras se tocaba el himno nacional en Estados Unidos, que normalmente se escucha de pie, y lo hizo para llamar la atención sobre la injusticia social que sentía que se había vuelto intolerable en su país. Y este gesto de poner una rodilla en el suelo se ha convertido en un símbolo de protesta contra el racismo. Y en el Reino Unido es algo que se hace antes de pues, partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos. A veces el activismo puede ser un gran gesto y algo subversivo, y a veces puede ser algo cultural. Por ejemplo, hace un par de años aparecieron estos carteles en paradas de autobús de Brixton, en Londres, y eran obra pues, de una agencia de publicidad que quería destacar la falta de modelos negros y de oportunidades para actores negros. Es decir, que cogieron el póster de Harry Potter, pero con actores negros. Y yo creo que lo puso de manifiesto muy bien hecho, ¿no? Esta referencia tan enorme en nuestra sociedad. Aquí tenemos algunas imágenes. Los llamamos cepelines, pero en realidad son como unos globos enormes que sobrevolaron el centro de Londres durante los últimos dos o tres años. Pues uno representa pues, al presidente Trump, al expresidente Trump. Luego hay otro pues, contra Boris Johnson y otro, el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Y esto es algo muy, muy visceral, muy llamativo. Y varios museos manifestaron su interés en coleccionar estos globos. Y eso está fenomenal. Deberían formar parte de una colección de un museo. Pero creo que muchas veces coleccionar es lo que hacemos por defecto cuando pensamos en los problemas de la sociedad contemporánea. Y evidentemente yo creo que deberían formar parte de colecciones, pero mi pregunta es, ¿cómo se van a usar para empezar una conversación sobre poder, sobre política, sobre género, sobre discriminación, etcétera? Y yo diría que sucedió lo mismo en las manifestaciones de los últimos 5 o 6 años. Aquí tenemos una manifestación de mujeres jóvenes que se coleccionaron los letreros de las manifestaciones, pero hay que hacer algo más, hay que ir más allá de coleccionar estos elementos efímeros. Hay que conversar con estas jóvenes y con hombres jóvenes también sobre qué temas creen que son de una importancia crítica para ellos. Y creo que hay algunos puntos de referencia que son muy interesantes y vamos a ver cómo esto está relacionado con la empresa museística. Quizás habéis visto la película de los hermanos Coen, tres carteles en las afueras, y esta película trata sobre una mujer que clama contra la injusticia a solas. Y me hizo pensar en que para hacer visible su campaña, que paga por tener estos carteles en las afueras de su ciudad, dio voz a la gente que no la tiene. Y cuando vi la película, descubrí que esa película también había inspirado campañas activistas en Londres. Por ejemplo, estos tres camiones recorrieron el centro de Londres cuando hubo aquel gran incendio en la Torre Grenfell, que fue aquella terrible tragedia en un bloque de viviendas en el que fallecieron 18 personas, y los manifestantes, cuando empezó el juicio, pasearon estos camiones por el centro de Londres y dijeron 71 muertos y no hay nadie arrestado, ¿cómo puede ser? Así que veis la importancia que pueden tener los objetos y las imágenes culturales, el poder que pueden tener. para la gente que clama contra la injusticia o que quiere defender una idea. Es evidente que como museos no podemos existir en una burbuja fuera de lo que sucede en la sociedad. Lo que yo pregunto es, ¿cómo podemos facilitar el espacio emocional e intelectual en el sector museístico para poder mantener esas conversaciones tan duras e interesantes y diversas y esa implicación con nuestras comunidades? Porque si no las hacemos, si no tenemos esas conversaciones, la campaña llegará hasta el museo. Durante un par de años, el Museo de Historia Natural de Londres ha estado haciendo una gira, ha estado llevando de gira pues, el llamado Dipi, que es un esqueleto de Diplodocus. Y esto es algo interesante, ¿no? El compartir grandes artefactos con un público tan grande posible. Aquí lo tenéis en un museo de Glasgow, en el que los manifestantes tuvieron una morida, se tumbaron al suelo fingiendo que se morían para protestar, conectar la extinción de los dinosaurios con la crisis climática y la extinción de especies que está teniendo lugar en nuestros días. Y en cierto modo me pareció que esto planteaba unas preguntas muy interesantes en los museos como espacio de protesta, de manifestación. ¿Cómo abrazamos estas manifestaciones en nuestras comunidades? Porque aunque nos retiremos y fijamos que no va con nosotros esto, cuando este esqueleto de dinosaurio fue a Gales, fue durante las huelgas por el clima. Y el Museo Nacional de Cardiff, donde se encontraba el esqueleto, se convirtió en un punto focal de las huelgas por el clima. Aquí a la izquierda veis pues, la escalinata del museo y como veis son sobre todo jóvenes manifestándose. Y lo que hizo el personal del museo, que veis aquí a la derecha, fue echar mano de sus colecciones, especialmente de historia natural, para mostrar la extinción de especies que había tenido lugar a lo largo de pues, varios siglos. Y también crearon sus propios letreros en respuesta a la emergencia climática. Y mantuvieron conversaciones con los jóvenes sobre su interpretación de las colecciones y permitirles acceso a las mismas. Es decir, que cuando se llevó a Dipi el dinosaurio al Museo de Cardiff, la interpretación de los jóvenes estuvo junto con este clima de manifestación. Otra zona que me parece muy interesante es esta idea del activismo museístico. Los museos quieren marcar diferencias. Yo he trabajado con el Museo del Sintechismo, que es una asociación benéfica muy, muy joven, de muy reciente creación. Al principio de la pandemia empezamos a plantearnos qué está pasando, qué podemos hacer para cambiar las cosas. Hicimos tres cosas. Hicimos una campaña por una política de todos dentro que consiguiera ofrecer un refugio temporal a la gente que vivía en la calle, cosa que conseguimos. Recopilamos muchas historias sobre las experiencias de la gente durante la pandemia y facilitamos comida a la gente que estaba en la calle o en alojamientos temporales. Aquí tuvimos una vigilia que se hace cada año para recordar a la gente que ha muerto sin techo. Y que es un trabajo de este museo activo que se encuentra un poco en el frente de este cambio. Aquí tenéis en nuestra página web, podéis ver algunas de estas cosas. Algunas cosas están traducidas y otras no. Esta es una charla que mantuvimos para medir la implicación social, porque sabemos que a veces tenemos que demostrar para nosotros mismos y para nuestras partes implicadas y para pues, quienes nos financian, pues hay que medir un poco dónde estamos en ese país, en ese camino para demostrar nuestra utilidad en el trabajo con nuestras comunidades. Y también tenemos, y es una de las cosas que quería hablar, es un poder para el pueblo, un marco poder para el pueblo, que es un marco de autoevaluación que esperamos que ayude a la gente que trabaja en museos y en instituciones y que los lleve en un viaje a través de cómo pueden trabajar de una forma participativa con sus comunidades, que se desarrolló en 2018. a través de un grupo de investigación del Reino Unido y tiene algunos principios básicos que trabajamos con el lugar, con las comunidades en lugar de a o para. Que la participación de la comunidad en la toma de decisiones va más allá de proyectos individuales, sino que compete a toda la organización. Que parte de una perspectiva basada en las personas, que da una voz equitativa y clara a la gente de fuera de la institución y que también lo usamos como herramienta para entender cómo importan las cosas, porque tiene medidores pues, de la salud, el bienestar y cómo puede generar pues, oportunidades muy emocionantes y causa una muy buena impresión en las partes interesadas. Lo que vemos aquí es que tenemos 4 secciones. Ahora estamos empezando con referencias a la práctica participativa y la implicación con la comunidad. Y luego entramos en una fase pues, en la que se va progresando, donde hay unas buenas prácticas. Y al final, pues, ser guías y defensores de estas prácticas. Estoy segura que desde vuestras respectivas áreas, los que vais a participar hoy, a veces se pueden dar resultados con un proyecto que tiene principio y fin. Pero cuando esto no se puede producir, para los que trabajamos con museos, es muy complejo y muy frustrante y aún más para las comunidades en las que se encuentran estos museos. Así que queremos que estas buenas prácticas estén implicadas en todo el proceso, en todos los procesos de trabajo y no solo en un proyecto completo. Es una visión que tenemos y es algo muy importante porque depende de... Esto forma parte de nuestras actas fundacionales, pero hay que adoptarlo. Si sois guías y defensores y vuestras actas fundacionales promueven esto desde vuestro personal y vuestras partes interesadas, esto es algo que se va a producir y que va, es algo que afecta a todas las áreas del trabajo de un museo. No está contenido solo en la parte pues, de la comunidad o del aprendizaje. En parte es importante hablar de liderazgo y gobernanza, porque lo sabemos, estoy seguro, de que los cuerpos de gobierno y los líderes deben estar implicados en todas las áreas de trabajo del museo para poder tener resultados. Pero eso es especialmente cierto de la implicación con la comunidad. Y eso puede depender en parte de dónde estáis como organización. Y ofrecer esta participación a veces a la comunidad se considera como algo periférico, algo que está muy bien tener, pero lo que nosotros queremos es que sea el corazón, que sea el centro de la actuación de los museos. También tenemos una sección sobre el compromiso, si está incluido en las políticas del museo y si luego se pone en práctica. Ya sabemos que no todos los museos ocuparán el mismo espacio en todas estas cuestiones, sino que es una cuestión de apoyar y desarrollar este trabajo y asegurarnos de que está imbricado en el trabajo del museo. Por otro lado, en lo que respecta a la implicación y a la toma de decisiones, pues ¿quién dice qué en qué contexto? ¿No? ¿Cómo pueden participar las comunidades en la gestión del museo? Pues que es algo que me parece muy interesante de todo lo que se va a hablar en los próximos días, en estas 2 jornadas. Y en nuestra experiencia, cuando se llega a la gestión, a la toma de decisiones, ahí es donde está el poder. Ahí es donde tenemos que dar agencia a las comunidades. También tenemos pues, una sección sobre la fuerza de trabajo y el desarrollo personal. Para que las organizaciones se pregunten pues, cómo trabajan con sus respectivas comunidades y cómo se desarrolla esta relación con la comunidad. También tenemos una conversación cada vez más grande sobre pues, cómo pagar a los expertos que nos ayudan, porque sabemos que las comunidades nos aportan su experiencia y su conocimiento. Y es algo que queremos reconocer pues, económicamente, pero evidentemente ahora mismo esto son como pues, anuncios de trabajo que hacemos y nos aseguramos de que todos los miembros y que todo el personal, incluyendo pues, los líderes y los gestores y los voluntarios, tengan todos algún tipo de unión con la participación en la comunidad. Por último, tenemos la evaluación y la evidencia de cambio. Y esto, pues evidentemente, es una conversación sobre prácticas de reflexión y pensamiento pues, reflexivo, sobre cómo podemos usar esta experiencia laboral. Y hemos prestado apoyo a los museos en el Reino Unido pues para que den formación a su personal y para que fomenten esta implicación con la comunidad. Esto lo tenéis todo en la web, ¿eh? Pero lo que quería decir, así como también para reflexionar yo, a veces en los museos hablamos sobre cómo llegar a las comunidades. Aquellas que no entran por nuestras puertas, aquellas que no entran en nuestros programas de alcance. La cuestión es que estas comunidades son muy fáciles de ignorar si no estamos buscando donde toca. Tenemos que ir más allá. Hay que conseguir que la gente llegue al museo y hay que conseguir que el museo sea un espacio para todo el mundo. Y que esto formamos parte de un tejido de organizaciones comunitarias. Esta foto que veis aquí es de un museo de la ciudad de Swansea que tenían un programa para trabajar con niños refugiados y sus familias. Y en lugar de empezar desde el punto de vista de, oye, venid al museo a ver las exposiciones, a ver las galerías, esto es lo que podemos ofreceros. Lo que preguntaron a las familias fue qué querían. Y lo que las familias querían era un espacio para que sus hijos pudieran hacer una clase de ballet. Y eso es lo que hizo el museo. Y a mí me parece un ejemplo ideal de un museo que se para a escuchar, que primero pregunta y luego responde. Y estas son formas en las que los museos pueden un poco entregar el control. Hay que aceptar que hay cosas que no sabemos y que no somos expertos de nuestras comunidades y sus deseos y necesidades. Esta imagen es de un museo del sur de Inglaterra que realizó una serie de sesiones con padres y madres de niños con necesidades especiales. Y se pidió a los padres y madres y cuidadores que diseñaran un programa acorde con las necesidades de sus hijos. Y esas sugerencias se utilizaron en ese museo y en varios de la zona. Que esto es otro ejemplo excelente, no solo de decir, mira, esto es lo que os podemos ofrecer, sino de preguntar, ¿qué necesitáis? Escuchar la respuesta y luego pues, satisfacer esa demanda a través de varias formas. Y en este caso fue una gran ayuda para esos padres que se veían aislados para acceder a estos recursos. A veces es cuestión de salir de los muros de los museos. Hemos tenido un movimiento de trabajadores de museos participando en pues, campañas y manifestaciones del Pride por los derechos LGBT, LGBTQ+, trabajadores de museos y sus aliados en el Orgullo de Londres. Y luego, en la foto de la derecha, en el Orgullo de Cardiff. Lo que es importante de esto es que esto es como una demostración muy pública de ser aliado, pero a la vez ayuda en ese activismo y en ese perfil de los museos y de sus colecciones que crearon la frase que veis aquí en la pancarta de sacar la historia de historia del armario, es decir, hay una historia de comunidades LGBTQ y trabajamos con ellas para contar esas historias e interpretarlas. Y trabajar con las comunidades en coproducción. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo del Museo Nacional de Gales, una exposición llamada ¿Quién decide?, que fue comisariada por el grupo Wallets de la Comunidad, que son gente sin techo o que ha tenido experiencias de estar sin hogar y que comisariaron la exposición que les gustaría ver, una exposición que reflejara sus experiencias, su creatividad, sus ideas en los espacios principales del Museo Nacional de Gales. Y es una cuestión de los museos ganando en relevancia. Estas son imágenes de una exposición en Bolton, en el norte de Inglaterra, en 2014. El Transnacional reveló que Bolton daba las peores cifras de transfobia y homofobia y LGBTfobia, así que se invitó a varios grupos activistas LGBT para crear un espacio seguro e inclusivo en el museo. Y una de las trabajadoras dijo que el mejor comentario fue de un adolescente que al venir a esta exposición dijo: este me resulta el espacio más seguro en toda la ciudad de Bolton para mí. Y esto creo que pone de manifiesto la diferencia que podemos marcar en algunos sitios. Aunque sea un espacio pequeño y que no tenga un espacio permanente como el Museo del Sintetismo, puede cambiar algo. Todo lo que hemos recogido en este museo, todos los objetos, se recogen y se recopilan con la historia de la persona que lo dona. Y todos los objetos que se donan a través de nuestro programa de objetos con historia, nosotros solo somos sus custodios temporales. Si cualquier miembro de las comunidades nos lo pide, lo devolvemos, porque nuestro deber es conservar las historias, pero también es servir a la comunidad. Como os he dicho, estoy en el Museo de la Historia de Medicina de Leeds y fue el primer museo del Reino Unido en funcionar como centro de vacunación, porque es un edificio anexo al hospital de la zona que luego se convirtió en un punto de vacunación. Y en el Reino Unido hay un gran premio a los museos de 100.000 libras por su participación en la comunidad. Y que se dio a esta red de museos por su participación y su implicación comunitaria en la pandemia. Bueno, luego os enseño otra foto, que esta es de nuestras colecciones empoderadores y es del año 2018. Preguntamos a gente de la comunidad cómo les gustaría que los ayudáramos a trabajar con las colecciones del museo. Y una de las cosas que realmente quisieron priorizar fue el concepto de la decolonización. Y tal vez esta sea una conversación muy típica, muy propia del Reino Unido, pero estoy segura de que hay muchos museos en otros países europeos que están pensando en la decolonización y el rol del imperio. Pero vamos, hemos publicado una guía en apoyo de la decolonización en los museos, que es una obra de trabajo participativo muy importante y una gran muestra de trabajo en comunidad. En el Reino Unido consiste en estudiar la relación entre las colecciones y poner de manifiesto cómo estas colecciones llegaron a los museos como resultado del imperialismo y cuál es su relevancia contemporánea. Y creo que esta es una cara nueva del trabajo de los museos en lo que respecta a sacar nuevas historias a base de incluir la voz de las comunidades. Y esto puede pasar por reexponer determinados objetos o retirar algunos objetos que puedan ser dolorosos. Y al final es siempre una cuestión de dialogar, de escuchar y de documentarse. Como os he dicho, todo esto lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web, pero está basado en una serie de principios que ya hemos pasado antes, que los museos no son espacios neutros, hay que reconocer los sesgos y el privilegio. Tenemos el privilegio de trabajar con colecciones y tenemos el poder porque tenemos ese conocimiento institucional y ese poder institucional. Construir relaciones, que es algo que lleva su tiempo y que hay que hacerse sobre una base sostenible, que valoramos todos los tipos de conocimiento y experiencia de igual manera, porque a veces parece que no, y sí. Y valoramos la experiencia de todo el mundo en nuestras instituciones. Hay que ser valiente, pero al mismo tiempo hay que rendir cuentas. Luego hay que hacer trabajo y hay que cuidar y cuidarse. Hay que ser creativo, que esto es algo a través del trabajo que hacemos en nuestras colecciones, y luego tener el objetivo de la justicia. Y acabaré con esta diapositiva, que es una imagen del Museo Secreto, que fue el último proyecto del Museo del Sintetismo. Y la cuestión fue que muchos de nosotros hemos recurrido a comprar por internet en los últimos 20 meses. Y eso nos ha hecho requerir almacenes más grandes que nunca. El problema es que la gente que no estaba implicada en la oferta digital antes de la pandemia no lo hicieron durante y no lo harán después, a menos que resolvamos algunas de las desigualdades presentes y a menos que lo impliquemos en las prácticas participativas en la comunidad. Tenemos que aferrarnos a las innovaciones que se han producido en los últimos meses y usarlo como oportunidad para repensar lo que es un museo en tanto que organización relevante, en tanto que organización creada por una comunidad y no para una comunidad. A lo largo del último año, muchos museos han hecho un trabajo increíble que me inspira muchísimo y que me da mucha esperanza en estos días oscuros que estamos viviendo. Como os he dicho, esta es una de las últimas exposiciones que visité. El Museo Secreto, cómo el Museo del Sintechismo ha reaccionado a la pandemia. Una exposición realizada por gente que se encontró sin hogar durante la pandemia. Y fue una cosa totalmente conmovedora y alegre y transformadora. Y lo más importante, estaba centrada en las personas. Era todo aquello que debería ser un museo. Coleccionada y comisariada en colaboración con la comunidad y totalmente basada en la comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sharon, por esta presentación tan potente, tan directa, tan clara y tan inspiradora. Los museos, el futuro de los museos, pasa necesariamente por implicarse en las preocupaciones de las personas. Hace falta reflexionar y reflejar aquello que verdaderamente preocupa a la ciudadanía y a la sociedad. Hay algunas preguntas que ahora mismo te quisiera plantear. Xavier pregunta, ¿crees que los socios comunitarios, community partners, deben estar presentes en los órganos de gobierno de los museos? Y si es así, ¿qué papel deberían desempeñar en este tipo de órganos?
Es una muy buena pregunta y muy relevante en las conversaciones que estamos teniendo en algunos museos. Sí, podríamos decir que tienen que estar en todas las áreas de decisión en el museo. Y hay un debate muy interesante ahora mismo en las preguntas sobre consulta y colaboración. Creo que a menudo los museos pues consultan a la comunidad sobre grandes decisiones, sobre pues resultados estratégicos o marcos estratégicos, pero eso es una consulta, es algo muy pasivo con opciones. ¿Esto te gusta? ¿Prefieres esto o lo otro? Mientras que una colaboración sincera consiste en sentarse y decir, a ver, ¿qué queremos crear? ¿Qué misión tenemos? ¿Qué objetivos tenemos? Es decir, ¿qué abona el terreno? Y yo diría que es raro este nivel de colaboración al nivel estratégico, pero cada vez vemos más museos que están intentando implicar a las comunidades en cada paso.
Repito la pregunta, tenía el micrófono apagado. Eva Jouvet pregunta, ¿cómo preguntan ustedes a sus comunidades?
Pues es una buena pregunta. A veces creo que las organizaciones y los museos que hacen buen trabajo comunitarios acabamos trabajando pues con los sospechosos habituales, ¿no? Consultas a determinados sectores de la sociedad porque ya conoces a la gente que trabaja en ella y sabes que van a colaborar contigo. Pero creo que tiene que partir internamente desde el museo y plantear pues, qué visión tenemos y cómo podemos ponerla en práctica. Y para hacer esto, ¿con qué comunidades tenemos que trabajar? ¿Con qué comunidades estamos trabajando ya y con qué comunidades no hemos trabajado nunca? Y que formen parte de ese proceso. Y luego hay que salir del museo o conseguir que esta gente entre en el museo para preguntarles pues, qué problemas tienen y qué quieren. ¿no? Porque, claro, tenemos este museo pasivo en el que haces venir a gente al museo y dices, mira, esto es lo que tenemos, esto podemos hacer para nosotros. Luego tenemos el modo colaborativo, que es, pues, podemos intercambiar espacios, queremos saber qué problemas tenéis, qué áreas de interés tenéis, cuál es la historia de vuestra comunidad, cuáles son los temas actuales a los que os enfrentáis. Por favor, colaborad con nosotros sobre esta base. Es la visión, la respuesta proactiva o reactiva. Y museos que creo que lo están haciendo muy bien en lo que respecta a ser proactivo y tender la mano a las comunidades. Aquí en el Museo de Medicina de Leeds hubo un proceso de redesarrollo, de renovación que se inauguró en plena pandemia. Pero se tomaron pasos muy interesantes para interpelar a comunidades, incluso atraer a comunidades que nunca habían entrado en el museo, porque en el museo se encuentra en una zona muy, muy diversa de la ciudad. Es decir, que conseguimos que esas comunidades se acercaran al museo y se trabajó con ellas de forma proactiva. Es decir, que hubo una visión proactiva de lo que se quería hacer y luego una implementación de cómo se podía trabajar con esos socios de la comunidad.
Luis Xavier Flores pregunta lo siguiente. Ahora hay un poco de debate en el chat. Luis Xavier pregunta, ¿qué piensas de los voluntarios en los museos? Yo trabajé en el Centro de Historia de Montreal, donde querían explicar la historia multicultural de las historias y de las comunidades actuales de la ciudad. Y la plantilla estaba formada por 20 trabajadores francófonos y no aceptaban voluntarios. Yo me preguntaba, ¿cómo se puede llegar a las comunidades si no se ven representadas con personas de sus propias comunidades? Ya se trate de personas fijas o voluntarias en el museo. Y me parece que no es una opción. No se trata de hacer discursos, sino de incluirlos físicamente en estas comunidades.
Sí, es un problema que tenemos en el Reino Unido, en el que la fuerza de trabajo, la gente a la que se paga para que trabaje en los museos, no representa la diversidad de sus comunidades. Y suelen ser blancos, mujeres, de clase media, gente alista. Es decir, que hay una gran falta de diversidad en nuestra comunidad museística. Y yo diría que hasta la pandemia, gran parte de nuestros voluntarios pues, procedían de una demografía parecida, que reflejaban la de la fuerza de trabajo. Es decir, que había un monocultivo de voluntarios. Y eso es un problema, porque lo que las comunidades te dirán es que si no nos vemos reflejados en la institución, no creeremos que os vais a tomar nuestros problemas en serio. O no creeremos que sepáis lo suficiente sobre nuestros problemas como para poder hablar de ellos o para implicarnos. Es decir, que por un lado tenemos el problema de los trabajadores y luego el de los voluntarios. Pero lo que, por ejemplo, han hecho museos, que lo han hecho muy bien en lo que respecta a voluntarios, que han pensado de una forma estratégica en su diversificación de su voluntariado y se han acercado a las comunidades pues, a anunciar estas oportunidades de voluntariado y se han asegurado de trabajar con la comunidad para conseguir una variedad grande, una gran diversidad de voluntarios. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta a los trabajadores. Nosotros hacemos muchas formaciones y apoyamos a muchas de las redes dan apoyo a estas comunidades para diversificar la fuerza de trabajo. Pero esto no es una solución. Porque se crea una desconexión entre los trabajadores de los museos y los voluntarios y las comunidades en las que se integran.
Hay dos preguntas más. Antoni Laporta agradece tu gran presentación inspiradora y pregunta, ¿cómo estimular que el personal de los museos sean más representativos de la sociedad? Por ejemplo, en nuestros museos, en Cataluña y en España, existe una presencia testimonial de la enorme inmigración que ha llegado en los últimos años, a menos que sean personal de la limpieza.
Sí, Sí, en muchos aspectos en el Reino Unido estamos igual. La mayor diversidad suele ser, pues, los trabajadores de cara al público, las posiciones, pues, peor pagadas, o quienes se encargan, pues, de la cafetería o de la limpieza. Y evidentemente, eso no son el tipo de posiciones que no son influyentes dentro de la institución. Yo lo que diría es que si tenéis diversidad en estos roles de cara al público o en otras partes de la organización, una forma muy sencilla de cambiar estas dinámicas de poder es implicar a los trabajadores diversos que ya tenéis en el proceso de tomas de decisiones dentro de la institución. Es decir, las poblaciones diversas que ya trabajan en la institución, pues que formen parte de la toma de decisiones. Aquí hay una red de trabajadores de cara al público de los museos. La estamos desarrollando y vamos a hacer como un programa de una carta de valores para cambiar la forma en la que se percibe a los trabajadores de los museos. Y evidentemente, pues se habla de términos del trabajo y de condiciones de trabajo, del salario, etcétera. Pero lo que se quiere ver especialmente en esa carta es el reconocimiento del valor, valorar el trabajo de esos trabajadores del museo y luego, pues, implicarlos en la toma de decisiones. Nos interesa la gestión de esta institución y nos interesa el futuro de estas instituciones. Es decir, que hay cosas que ya podéis hacer, pues, con estos trabajadores de cara al público a ese respecto, pero en lo que respecta al cambio en los trabajadores, pues tiene que haber una cuestión de, pues, los primeros trabajos, que son como los que suele conseguir la gente, que es, pues, gente que acaba de salir de la universidad, que es algo que vemos mucho en el Reino Unido, pues cuando la gente acaba, pues, las clases, sus carreras sobre patrimonio, museística. Pues el primer trabajo de mucha gente con el grado o con el máster suele ser en uno de estos lugares de trabajo y eso impide o mitiga la diversidad y la representación. Es decir, que también tenemos esos deberes pendientes en el Reino Unido. Tenemos que cambiar el modelo sobre cómo se dan los primeros pases en la carrera, ¿no? Queremos que la gente. Tenemos que hacer que la gente tenga ganas de trabajar en los museos y no solo los sospechosos habituales que trabajan en los museos. Y tenemos que hacer cosas como, pues, formaciones y oportunidades de aprendizaje y, pues, a lo mejor a través del voluntariado atraer a la gente hasta el museo. Hay que, pues, replantear un poco y diversificar esta fuerza de trabajo de los museos.
Vamos un poco justos de tiempo, pero hay dos preguntas más, a ver si tenemos tiempo. Oriol Pascual plantea que en lo que se refiere a la tipología de actividades en colaboración con las comunidades, vale cualquier cosa, aunque estén más vinculadas a nuestras colecciones o a nuestra misión. Y lo digo porque en Cataluña, por ejemplo, existen los centros cívicos, que son centros de proximidad arraigados en el territorio y especializados en la divulgación con unos procedimientos muy distintos a los de un museo. Entiendo, y esto lo digo yo, que Oriol dice que ya realicen este trabajo de nexo con la comunidad.
Sí, entiendo perfectamente por qué haces esta pregunta. A ver, yo diría que quizá en el Reino Unido la estructura es algo distinta. Es decir, que tenemos algunos de estos centros comunitarios, centros cívicos, que son como muy, que tienen un alcance muy, muy local, ¿no? Y que están pues atados a una localidad muy concreta, es decir, que no están atados a una comunidad cultural, es decir, que no son culturales. No quisiera hacer de menos su trabajo, pero evidentemente no creo que funcione de la misma forma que los centros cívicos de los que tú hablas. En efecto, los museos suelen ser en muchos casos el único espacio público central en una ciudad que puedan ofrecer ese espacio a las comunidades. En ese contexto, se podría decir lo que hemos hecho en los museos ha sido abrir estos espacios a las comunidades. En el caso de Swansea, con estas familias de refugiados que querían una clase de ballet. Sí, claro, pues si eso es lo que quieren hacer, pues eso es lo que tenemos que darles. Para eso hay que facilitarles el espacio. Porque cuando vienen al museo, ya no están cruzando una sala vacía, sino que cruzan las exposiciones, cruzan lugares de aprendizaje, ven los objetos expuestos. Y eso hace que la gente se sienta cómoda en el espacio, porque no todo el mundo se siente con derecho de cruzar las puertas del museo, o no todo el mundo se siente bienvenido. Y creo que los programas y las iniciativas que hacen que el espacio dé la bienvenida y que la gente tenga ganas de entrar, aunque no tenga que ver con el museo en sí, yo creo que vale la pena que el espacio pueda derribar algunas de esas murallas a la hora de acceder al museo, a la institución.
Una última pregunta, pido perdón a aquellos que han formulado preguntas y que no podré plantear. Jordi Mirané plantea, los equipos de los museos cuentan con mediadores para establecer el diálogo directo con las comunidades. ¿Quién realiza este papel de mediador? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Y añado una cosa pequeña, porque Inba Boch, que es la persona que nos presentará su experiencia, Inba Boch es la directora del Museo de la Inmigración, dice que en el Museo de la Inmigración se ha creado la figura del agente público. Lo he dicho en inglés, Inba, perdón, no sé si es agente público o agent public. Parte del público participa activamente en los proyectos de manera puntual. La diversidad de este personal se visualiza. En cualquiera de los casos, Jordi pregunta esto. Si tenéis mediadores para establecer el diálogo y cómo se organiza.
Pues depende mucho, y es algo que cambia de museo a museo, dependiendo en pues la implicación que tenga ese museo con su respectiva comunidad. Yo diría que en muy pocos casos va a haber una tercera parte mediadora, que me parece una idea ideal. O sea, es algo que yo me llevo de esta conversación que estamos teniendo hoy. Pero lo que suele pasar es que es un miembro de la fuerza de trabajo del museo que es el responsable, pues, de la implicación con la comunidad o del trabajo con la comunidad. Creo que fue un modelo que se copió de un grupo de museos de arte que tenían como unos productores comunitarios, es decir, miembros de la comunidad, que luego tenían un rol de producción dentro de la institución y luego acaba viendo como una especie de equipo de productores comunitarios basados, pues, en su etnia u otras características, pero que son externos y trabajan dentro del museo. Es decir, creo que hay un rol para estas tres, ¿no? Esto, pues, por un lado, el rol de la implicación comunitaria tradicional, luego, pues, esta persona de fuera que viene al museo con un rol de producción y luego esta persona también externa que media entre el museo y la comunidad.
Perfecto, Sharon. Muchísimas gracias de nuevo por tu presentación, que ha sido sencillamente fantástica.